Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Poco a poco, los hechos de Honduras se van diluyendo en el silencio. A nosotros nos parece que lo que allí sucede puede estar condicionando el acontecer de otros países de América Latina. En la edición de hoy, nos acercaremos un poco más a la realidad que allí se está viviendo. Hagamos un poco de memoria.
Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz.
Ya en 1980, el diario Tiempo de San Pedro Sula anoticiaba: miembros del ejército argentino entrenan bandas paramilitares. En 1983, los organismos de derechos humanos hondureños denunciaban las señales del método argentino en las desapariciones. Personas políticamente activas son detenidas ante la vista de testigos por hombres fuertemente armados, vestidos de civil y conduciendo coches sin placas. Después de la detención inicial, las autoridades niegan rotundamente la presencia del prisionero en los centros de reclusión. Los sobrevivientes relatan que son llevados a cárceles clandestinas, donde son torturados y sometidos a vejámenes.
Mi camisa para teñir tu sudor.
El ex capitán hondureño Billy Joya Améndola, acusado de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 80, y actual ministro asesor del presidente de facto, Roberto Micheletti, puede presumir de haber sido instruido por expertos. Aprendió de los militares represores argentinos que llegaron por esa época a su país para impartir cursos de seguimiento, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas.
Pero si un día me demoro, no te impacientes. Yo volveré más tarde. ¿Será que algo...
Compenetrados como estaban, por entonces, en el exterminio de lo que llamaban comunismo apátrida marxista-leninista, una banda de especialistas en submarino seco y otras aberraciones se radicó en Honduras para asesorar en la creación del batallón de inteligencia B-3-16, usina de los escuadrones de la muerte, y también para fogonear la guerra sucia en Centroamérica, sobre todo contra Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
El grupo de tareas argentino que operó en Honduras y en la región estuvo a cargo del coronel Osvaldo Ribeiro, Balita. Se mantenía por entonces en contacto directo y a las órdenes del general Guillermo Suárez Mason, Pajarito. Los expresidentes argentinos Videla, Viola y Galtieri planificaron y monitorearon la exportación de lo que en Centroamérica se conocería como el método argentino de terrorismo de Estado.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios desaparecer. La persona que amas puede desaparecer.
Llegó a haber en Honduras 150 oficiales argentinos. Y Joya operó en el B-3-16 como enlace con esos asesores.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana.
Berta Olivo, coordinadora de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADE, denunció que junto con Joya, el gobierno de Micheletti recibió a otros militares acusados de violaciones a los derechos humanos que pertenecieron o tuvieron fuertes vínculos con el B-3-16. Entre ellos menciona al general Mario Jung Pacheco, asesor en la Secretaría de Seguridad, y a Nelson Willy Mejía, director de Migración y Extranjería. El comisionado Salomón Escoto Salinas, actual director de la Policía Nacional, aunque fue nombrado en su cargo 50 días antes del golpe, aparece denunciado en Los Hechos Hablan por Sí Mismos, informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras de Leo Valladares. Allí reproduce documentación oficial en la que se atestigua su pertenencia al B-316 como jefe en la sección Operaciones y Adiestramiento y del equipo de bombas.
Valladares Lanza fue a la Argentina en octubre de 1996 para reclamarle al por entonces presidente Carlos Menem por la desclasificación de lo actuado por el ejército argentino en Honduras. Tenga la más absoluta seguridad de que va a tener mi colaboración, le dijo Menem. Y por supuesto, jamás aportó un dato.
Según la COFADE, entre 1980 y 1989 fueron secuestradas y desaparecidas 184 personas. A Joya se le endilgaron 16 delitos de lesa humanidad.
Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión, la indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación.
La presencia de Joya y otros represores pesados de los 80 en el gabinete de gobierno usurpador tiene relación con la serie de asesinatos, amenazas, censura e intimidaciones que tienen aterrorizada hoy a buena parte de la sociedad hondureña. Pero los esfuerzos para que aquellas siniestras historias salieran a luz y circularan sirvieron para que esta vez, en lugar de silencio y reclusión, se multiplicaran las voces de denuncia y persistieran las movilizaciones de rechazo al golpe de Estado.
No hay palabras para describir lo que estamos sintiendo. Es la oscuridad de los años 80 otra vez, ha dicho Berta Olivo. La dirigente viene señalando que los agentes locales de la CIA y los exalumnos de la Escuela de las Américas, que en los 80 trabajaron junto al Grupo de Tareas del Exterior Argentino, están junto a Micheletti en instituciones clave para la ejecución y gerencia del complot político contra Celaya.
A los 4 asesinatos que la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras atribuye al terrorismo de Estado, hay varios más denunciados con fuertes sospechas. Se sumó el crimen de Pedro Magdiel Muñoz, un partidario de Celaya que se había movilizado hacia la frontera con Nicaragua para recibirlo. Su cuerpo apareció en la madrugada del sábado en El Paraíso con evidentes signos de tortura. Según diversos informes, varios testigos vieron cuando fue detenido. Los episodios de amenazas, censuras y detenciones son tantos que abruman y evidencian dos hechos incontrastables: el despliegue del aparato represivo por un lado y la voluntad de resistir y denunciar por otro. Por citar unos pocos ejemplos, el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media, Eulogio Chávez, denunció que lo siguen paramilitares dirigidos por Joya. La escritora y premio Nobel de Literatura, Helen Umaña, aseveró que le cortaron el teléfono cuando estaba por denunciar a una radio mexicana sobre lo que ocurre en su país. «Tengo miedo de hablar», dijo, «y sé que eso puede acarrearme la muerte».
«Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde». ¿Será que
centenares de personas fueron detenidas o permanecen acorraladas en la frontera? Dirigentes como Rafael Alegría, Salvador Zúñiga y Berta Cáceres fueron detenidos y luego puestos en libertad. Una bomba estalló en una asamblea sindical. Las marchas de protesta están infiltradas por policías y son filmadas.
La rabia se me ha podrido el cariño.
Hay, respecto del aparato represivo, una sensación generalizada que bien puede sintetizarse en una declaración del dirigente sindical Carlos Reyes el sábado 25 de julio pasado. Tras el crimen de MacDiel y la explosión de la bomba, Billy Joya es hoy la persona que está dirigiendo la seguridad del Estado.
A través de internet recibimos una carta de un realizador hondureño que nos describe el clima que se está viviendo allí. Lamentablemente, ese clima supimos vivirlo en carne propia en una etapa trágica de nuestra historia reciente.
A la luz del día le hace falta un guardián. Muchas cosas ocurren sin ser vistas.
Mensaje de compañero hondureño de la Escuela de Cine, EICTV.
Estimada compañera,
gracias por estar pendientes de lo que está ocurriendo en Honduras. Las cosas están bien difíciles aquí.
Hay signos evidentes de que están implementando en forma sistemática y muy agresiva el manual de la doctrina de seguridad nacional que tan bien les funcionó en el pasado. Han habido muchos secuestros y desapariciones de dirigentes de organizaciones populares, y lo hacen impunemente. A las 3 de la madrugada cortan la energía eléctrica en toda la ciudad, y allí actúan los comandos que entran a casas y se llevan a sus víctimas. En otros casos, se han dado a plena luz del día.
Ayer, un sindicalista murió arrollado por los militares cuando se oponía a la toma de la empresa de telecomunicaciones. Por la tarde, fue reprimida grotescamente la manifestación pacífica que estaba estacionada frente al Palacio Presidencial desde ayer. Les lanzaron gas lacrimógeno y les dispararon francotiradores desde lo alto de un hotel. Luego, tropas de tierra, apoyadas por 2 helicópteros, persiguieron a los manifestantes a lo largo de 1 kilómetro en un bulevar muy transitado hasta el Estadio Nacional, solo para encontrarse con otra horda de soldados que los estaban esperando.
Allí se provocó una gran desbandada del movimiento, y en la confusión, grupos de encapuchados secuestraron a su vez a varios dirigentes. Según datos extraoficiales, hay 4 muertos, pero los heridos son decenas. Llenaron el hospital más cercano, hasta donde, por supuesto, llegó la policía para ficharlos. Asimismo, fue ametrallada una caravana de buses que venía desde el interior hacia la capital con manifestantes que iban hacia la Casa Presidencial. De eso no se tiene mayor detalle por la fragmentación de la información que estamos sufriendo.
Al egresado de la Escuela de Cine, Ángel Palacios, le cayó un grupo de soldados que le querían quitar su cámara y después de forcejear, logró escabullírseles. Como se nos perdió y temíamos que lo hubieran detenido, los compañeros realizadores Ramón Hernández y Manuel Villa salieron en su búsqueda, pero los soldados los hicieron retroceder a golpes de fusil. Afortunadamente, Ángel apareció como una hora después, sano, salvo y con cámara.
Mientras tanto, el cerco mediático está funcionando a la perfección. En los noticieros y diarios, todo sigue con total normalidad y calma, como cualquier día común. Es más, mucha gente aquí no se da cuenta de nada, aunque esté ocurriendo a pocas cuadras. Para rematar, la última red de comunicación que estaba transmitiendo información sobre lo que ocurre ya fue silenciada y sus coordinadores obligados a transmitir desde el exterior.
A nuestro amigo realizador Manuel Villa ya lo han llamado amenazándolo con desaparición y muerte, y decidimos por eso mantenerlo trabajando con bajo perfil. Cualquier cosa que le ocurra a él o a otro audiovisualista no será casualidad.
Lo realmente aterrador es esperar la madrugada, cuando están haciendo los cortes de energía y uno no sabe si vendrán a golpear la puerta.
Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar.
Ojalá el mundo se esté dando cuenta de lo que están haciendo estos bárbaros. Pasen la información.
Un abrazo.
Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar.
Escuchamos a Berta Olivo desde Honduras denunciando la presencia de escuadrones de la muerte.
Para nosotros es determinante decirle al mundo que no solo es que se entrenan, sino que están actuando en territorio hondureño, escuadrones de la muerte o paramilitares pagados por los empresarios, y hay un número de 120 diseminados en todo el país, y sabemos que hay 23, no sé por qué razones, asignados a San Pedro Sula. Esa es una cosa. Y que se ha dicho que se entrenan en algunas haciendas, no solo de empresarios, sino de militares que fueron miembros del 316, donde estuvo por tiempos operando cárceles clandestinas en los años 80. Lo otro que sí también tenemos información es que hace semana, 3 días, han entrado a Honduras 2 terroristas chilenos. Y esto es así. Realmente nosotros estamos ante, no solo Honduras, sino que el continente, estamos ante problemas inimaginables, que han entrado a Honduras con el propósito de asesorar a este gobierno golpista, y aparentemente han llegado con credenciales de periodistas. Inclusive el gobierno de Chile nos ayudan a investigar esto que aquí se está manejando, y nosotros de repente que no lo dudamos por la violencia con que están reprimiendo las manifestaciones. Aquí no se respeta periodistas, aquí no se respeta defensores de derechos humanos, aquí no se respeta a niños, aquí no se respeta ancianos ni mujeres. Es parejo la ola de violación que ejercen cuando se trata de un desalojo. Esa es otra cosa que tenemos como denuncia. Y también sabemos que se conspira para hacer aparecer que aquí se están haciendo actos de terrorismo de parte del pueblo que resiste pacíficamente. Y eso es con el fin de arreciar la represión. Y posiblemente ellos, conociendo cuáles son sus actuaciones, eso nos adelantamos a pensar que pueden hacer hasta mártires de parte de ellos y crear entonces la justificación para arreciar más contra las manifestaciones pacíficas y contra la sociedad que está contra el golpe que sufrimos el 28 de junio. Todo eso es posible que se dé en un país con una descomposición tan fuerte que nosotros no queremos imaginarnos lo que puede suceder si la comunidad internacional no asume con determinaciones enérgicas de quitarle el oxígeno por completo a este gobierno, para que pueda entender que hay una decisión de los estados en condenar estas acciones que iniciaron el 28 y que siguen tanto contra el pueblo hondureño. La información que tenemos de los chilenos es que uno tiene grado de general. Si es general, tiene que ser ya una persona mayor y muy vinculado a las acciones de Pinochet, si es un general. Esa es información que tenemos, no confirmada, pero para eso hay que lanzarla al mundo para que nos ayuden a investigar. De los asesores venezolanos, ellos son los que han urdido y planificado este golpe. Aquí no hay que perdernos. Y uno de los que nosotros hemos conocido, pues, aquí ha estado desde antes del golpe, mucho antes del golpe, es el señor Robert Carmona. Aquí entra y sale como que si fuera dueño de este país, opina y casi impone a que la gente haga lo que él dice dentro de su mente perturbada. Ese es uno que está totalmente visible.
Haciendo memoria, Roberto Carmona encabezó el fallido golpe de Estado en Venezuela en el año 2002.
Consideramos que aquí está Robert Carmona descaradamente desde antes del golpe asesorando y opinando y haciendo actos de intromisión en nuestro país, ¿cómo no van a estar entonces haciéndolo ahora, no? Entonces, eso es así. Por eso es que a nuestro juicio, desde el inicio dijimos que este no era un golpe a Honduras, o que se planificó aquí en Honduras a medianoche con una semana de improvisación. Esto tiene un guión, y se está siguiendo un guión. Y también dijimos que es un golpe al continente latinoamericano. Si este golpe resulta fructífero para en la mente perturbada de ellos, no sé qué va a pasar en el continente latinoamericano. Y desde luego, a nuestro juicio, escogieron el país más vulnerable, el país más pequeño, y además nosotros debemos entender que este es un laboratorio geopolítico y que no necesariamente esto se va a repetir en Honduras, sino que escogieron al país más débil para poderlo vencer. Lo que no contaron, y yo sí estoy convencida que no contaron, es que había un pueblo que está demostrándoles su resistencia. Y lo que deberíamos nosotros tratar de exaltar es que hay una juventud con una determinación y un coraje de decirle a estos golpistas que se quedaron atrapados con las mismas prácticas y con la impunidad que los ha investido desde los años 80, hace más de 3 décadas, que hay una juventud que está resistiendo. Y yo creo que hay que resaltar eso, y hay que resaltar la bestialidad con que arrecian los represores contra los jóvenes, y la mayoría de los golpes se los dan en su rostro como para que ellos no olviden. Y lo otro que debíamos también de resaltar es la determinación de las mujeres en resistencia. La mujer ha decidido resistir y resistir, demandar y exigir que no queremos tener más a este tipo de gente que solo representan el pasado nefasta de una historia que creíamos ya había sido superada.
Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión, la indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta...
El grupo de Cheney, del que son parte también los Bush, se interesa fundamentalmente en el petróleo. Por eso invadieron Irak y Afganistán, arremeten contra Irán, intentaron derrocar al presidente Hugo Chávez, han tratado de hacer lo mismo con Evo Morales, atacan al mandatario ecuatoriano Rafael Correa y ansían el petróleo cubano de la zona del Golfo de México.
Honduras, al decir de Frida Modak, tiene mucho petróleo. Las prospecciones las hizo una compañía noruega hace un año atrás, convocada por el presidente Zelaya, quien enjuició por tramposas a las empresas petroleras estadounidenses que le vendían caro el petróleo a su país y se incorporó al grupo Petrocaribe creado por Venezuela.
Si se aprobaba la consulta destinada a determinar si se instalaba en las elecciones de noviembre la cuarta urna en la que se votaría sí o no a la convocatoria a una asamblea constituyente, Zelaya estimaba que en la eventual nueva constitución se debía establecer que los recursos naturales del país no podían ser enajenados.
En consecuencia, el pretexto para el golpe de Estado fue la encuesta sobre la cuarta urna, pero el objetivo fue evitar que se pudiera dictar una constitución que impidiera apoderarse del petróleo hondureño.
También estaban en el complot los dueños de los medios, porque se estimaba que la nueva constitución debía hacer una distribución igualitaria del espectro radioeléctrico y darle participación a los grupos comunitarios. De ahí la desinformación que sale hoy de Tegucigalpa.
En mi país, qué tristeza la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo.
En la reciente cumbre del Mercosur, con sede en Asunción, el presidente boliviano Evo Morales se preguntó: ¿cuál es el origen del golpe de Estado en Honduras? A partir del punto de vista nuestro, afirmó: es la intervención militar de Estados Unidos a través de su base militar Sotocano, instalada en ese país centroamericano. En Honduras, las organizaciones sociales y los sindicatos más combativos siguen redoblando sus medidas de fuerza, a pesar de la creciente represión que ya dejó al menos 8 muertos. Ayer, martes 4 de agosto, además de las manifestaciones multitudinarias en la capital y la huelga nacional de maestros, la resistencia popular sumó el paro nacional de 8.000 trabajadores del sector de salud. El Frente Resistencia contra el Golpe de Estado convocó también a una caminata a nivel nacional que recorrerá 110 kilómetros y concluirá el martes 11 de agosto en Tegucigalpa y San Pedro Sula. También siguen los cortes de rutas en todo el país.
Lo que deberíamos nosotros tratar de exaltar es que hay una juventud con una determinación y un coraje de decirle a estos golpistas que se quedaron atrapados con las mismas prácticas y con la impunidad que los ha investido desde los años 80.
Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está ley.
Lo otro que debíamos también de resaltar es la determinación de las mujeres en resistencia. La mujer ha decidido resistir y resistir.
En mi país somos duros y el futuro lo dirá.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.